Bienvenidos al podcast de International Press. Vamos a retomar el tema del divorcio. Aquella conversación que tuvimos acerca del divorcio rápido con nuestros amigos Marcos Nakashima, la doctora Irma Arauz y Nancy Matsuda quedó magnífico, pero hay que interiorizar ahora en las causas. Vamos a comenzar a meternos en ese asunto para ver qué hay detrás. Nancy Matsuda, bienvenida a International Press, ¿cómo estás tú?
Hola Lucho, buenas noches, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Marcos Nakashima, ¿qué tal?
Buenas noches Lucho, buenas noches Nancy.
Buenas noches.
¿Cómo estás Irma?
Muy bien, y Marcos no me saludó. Buenas noches, Marcos.
Irma, disculpa, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Quiero comenzar preguntando, porque si vamos a hablar de divorcio, pues comencemos hablando un poquito del matrimonio. Claro. Todos nos casamos enamorados,
por
¿verdad?
Amor, por sí, amor, claro.
Sí. Había una pregunta ahí que hizo antes de comenzar el diálogo Marcos. ¿Cómo era, Marcos? ¿Cuánto tiempo se demoraron para...?
¿Cuánto tiempo es para casarse? ¿Cuánto tiempo enamoraron? No, me parece que lo que yo he hecho es demasiado corto, no lo sé, porque yo conocí a mi esposa como amigos, estuvimos saliendo 3 meses y le propuse matrimonio, ¿no?
Ya, ese es rápido, ¿eh?
Pues yo creo que en realidad, en el fondo, el tiempo no tiene mucho que ver, porque a veces tú puedes estar con una persona muchos meses y prácticamente no la conoces, como de pronto conoces a alguien y te parece que la conoces de toda la vida, ¿no? Por el tipo de confianza, de conversación y esas cosas. Bueno, yo también enamoré 2 años, estuve casada como 20 y pico. Pero pero al final sí, a veces te das cuenta que no llegas a conocer a la otra persona por más tiempo que tengas, ¿no?
¿Qué fue lo que te llamó la atención? Porque a mí me llamó la atención solamente un solo detalle. Lo que veía en ella era de que toda persona que la conocía y toda persona que la veía le encantaba a ella por su forma de ser. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de ella. Y me imaginé inmediatamente a ella como... la madre de mis hijos y la persona con la cual iba a compartir, una persona muy agradable. Eso fue lo que imaginé, aunque en el matrimonio ya casado hay cosas que no había, ¿no?
Es lo que hablaba yo de lo real y de lo ideal, ¿no? Ajá. Cuando llega la crisis, el enfrentamiento entre lo real y lo ideal.
¿Y tú, Irma?
Pues yo también estuve de novia casi 2 años. Y mi esposo estaba en Japón, bueno, mi novia estaba en Japón y yo en México, y nos carteábamos, y después de 2 años nos casamos, y realmente pues también igual que Marcos, era una persona muy alegre, como ahora sí a lo mexicano, muy apapachadora, y me sentía protegida más que nada, ¿no?
Mira tú.
Entonces pues me sentí muy bien con él y pues seguimos la comunicación a distancia. Hasta que ya vino a México, me pidió, nos casamos y pues seguimos el cuento de hadas en Japón en una realidad diferente, ¿no?
Interesante.
Contrastaba con lo ideal.
Sí, estamos viendo que son flechazos o en todo caso una maduración de la relación. Entonces, sí. ¿Qué causas pueden llevar al divorcio? Entre todo ello, ya la sabemos, hay muchas, pero ¿cuáles son las que están dando vuelta en la comunidad, en nuestro medio? Marcos, tú que estás siempre con el teléfono y atendiendo a personas.
Bueno, la mayoría es que parece que somos de sangre muy caliente, como nos decimos, nos autodenominamos muchos de nosotros. La mayoría es por infidelidad.
Ajá.
¿No? Esto, somos muy traviesos, parece, y a veces lo hacemos con engaños y a veces abiertamente, ¿no? Y cuando somos descubiertos, ahí empieza el problema, ¿no? Y como no queremos reconocerlo, muchas veces nos escapamos con la mujer o la mujer se escapa con el hombre. Pero en la mayoría de los casos, al poco tiempo, lo están dejando y están queriendo regresar nuevamente al hogar.
Esas son las llamadas que recibes tú casi siempre.
Eso son la mayoría, ¿no? La otra es causa de la rutina, la presión del trabajo, la responsabilidad. La verdad es que no hay más que un estrés momentáneo, un cansancio momentáneo, que cuando se habla, se termina por momentos, pero ya están con eso dando vueltas nuevamente. Cada cierto tiempo vuelven a llamar para hablar sobre lo mismo, intentando divorciarse. Después de conversar, se apaciguan las cosas y así estamos. Después lo otro, que es la violencia, ¿no? La violencia doméstica que, la verdad, sí, hay tanto mujeres como hombres abusando de su pareja, ¿no?
De ida y vuelta.
Hay de ambos. Lo hay. No, sí. Hay del hombre que es tranquilo, muchas veces lo vamos a conocer a este tipo de personas, que es muy callado en el hogar, muy callado en el trabajo, muy obediente en el trabajo, pero basta un momento para que esa persona, todo lo que ha venido reteniendo, explote. Y es ahí donde termina prácticamente habiendo cosas graves, ¿no? Pero es la persona que muchas veces, tanto el hombre, los jefes de las fábricas, los amigos, abusan de esa persona. Y la mujer también abusa de esa persona, ¿no? Pero como no dice, no reacciona, es por eso que creen que pueden abusar de la persona. Y lo otro es de los hijos, ¿no? Cuando tienen niños pequeños de 5 a 8 años, comúnmente sale muchas veces en la pareja joven, mayormente es, creo, la educación que le quieren dar a sus hijos, porque sus padres de la esposa o los padres del esposo lo educaron de una forma, y es el momento donde comienzan a pelear por querer implantar la forma tradicional de cada uno de que vienen de sus hogares, tratar de implantarlo eso en un hogar que ellos mismos están formando, y no se ponen de acuerdo en tratar de hacer algo nuevo, sino querer solamente imitar lo que ellos han aprendido. Y lógicamente, como vienen de dos hogares diferentes, pues empiezan las discusiones. Y ahí se confunden y comienzan a querer divorciarse. Pero la verdad es simplemente por diferencias de pensamientos, de querer imponer dentro de su hogar algo que ellos quieren imitar, que traen desde su infancia, ¿no? Esos son algunos de los motivos más mayormente que sucede, ¿no? Causa del divorcio acá.
Y hay un tema que nos llamó la atención y con el que conversábamos con la doctora Irma, que tiene que ver con la violencia doméstica y sobre todo con los misóginos, aquellos hombres que odian o tienen aversión a la mujer, que parece que no hubieran ese tipo de casos en la comunidad, sino más. O sea, siempre hablamos de la violencia doméstica como, bueno, desencadena, mejor dicho, después de una discusión y, bueno, acaba en divorcio muchas veces. Pero aquí el tema de la misoginia es mucho más grave, y lo hay. Y hay gente que no sabe y no se identifica a sí mismo, y la mujer tampoco. Irma, tú tienes muchas llamadas de esa índole, ¿verdad?
Muchas veces cuando me llaman las personas con un caso de misoginia, en este caso muchas mujeres lo hacen a escondidas, y no precisamente son latinas las que lo hacen, también me hablan japonesas, que sus maridos son latinos. Hay mucho de esto dentro de la comunidad, pero también hay japoneses que también abusan de sus esposas latinas. Me refiero en cuanto a golpes, maltrato psicológico, maltrato pues físico, y muchas cosas que hacen que la persona se debilite, se sienta inválida. La verdad que hay muchos casos de estos y que provocan más que un divorcio, una huida del hogar, ¿no? Por violencia.
Pero no se trata de la violencia doméstica típica.
No, claro que no.
El misógino es otra cosa.
Claro, en este caso, pues puedo decir que es un enfermo mental sin que lo sepa y sin que la mujer también lo sepa. Es algo que ahí va inconsciente, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, ahora Marcos dio el ejemplo de un hombre que abusan de él. Sin embargo, una de las características de los misóginos son personas calladitas, amables, cariñosas, que se aguantan todo, pero que llega el momento en que no soportan más y empiezan el ataque con agresiones pasivas, escondiéndole cosas a la mujer para que ella se confunda, y poco a poco van subiendo el tono hasta que ya empiezan, cuando le ha quitado la autoestima a la mujer, porque la verdad es que van quitándole la autoestima a la mujer, entonces ellos empiezan a subir, se hacen los pobrecitos, las buenas personas, que nadie puede creer que esa persona maltrate a su mujer, sin embargo es un misógino.
O sea, es un ataque, viene de muchos años, es sistemático, sí. Trata de minar la autoestima de la mujer.
O sea que al principio
no te das cuenta.
O sea, porque no. Claro, me imagino cuando, como hablábamos en un principio, cuando tú te casas, te enamoras y te casas, ¿no? Cuando estás en esa época de enamoramiento, normalmente todavía no aparece esos síntomas.
No, porque al principio de la relación el hombre habla mucho, es muy simpático, trata de, pues, hacer que vean su valor, su inteligencia, su, pues, que las mujeres nos enamoremos de esa persona que se vuelve, pues, nuestro héroe, ¿no? Pero en este caso, una vez que ya está dentro de la relación y la relación se concreta, pues tienden a pensar que ya no hay nada que decir ni hacer y empiezan a hacer lo que verdaderamente son. Como en japonés dirían, sutta sakana esa agenai. Después de conquistarlas y todo, después, ¿para qué? Pues ya no damos nada, ¿no?
Es como algo así como que eligen a su... sin darse cuenta, ¿no? Eligen a su víctima, ¿no?
No,
¿tampoco es así?
No, claro que no. Claro
ellos
que
mismos no se dan cuenta.
No se dan cuenta.
No se dan cuenta. Ellos mismos no lo saben, ni ellas tampoco. Son de las personas, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, nos peleamos por cualquier tontería. Fue una cosa tan sencilla que se me cayó el vaso, él se enojó, se puso furioso, empezamos a discutir y dice, no lo puedo creer, fue una tontería. Pero es mentira, hay más significado, hay más adentro. El problema no es el problema, el problema va más adentro de esto. Se va en cuanto todos tenemos heridas emocionales. En este caso, el problema de los misóginos viene desde niño, de la falta de amor de sus padres, de un niño abandonado, rechazado, traicionado, humillado. Entonces llega el momento en que su progenitora, que era la que debería de haberle dado tanto amor, no lo sintió y él inconscientemente empieza ese odio contra las mujeres. ¿Por qué? Porque está vengándose de la actuación de su madre. Por supuesto que él no lo sabe. Y la mujer de la que se enamoró de él tampoco lo sabe. Solamente piensa que está sucediendo algo raro. ¿Qué le pasó a mi marido? Si era un encanto y de repente es un monstruo. No lo puedo creer, algo le pasó, algo le hicieron brujería, le hicieron esto, pero no es verdad. Esto viene desde niños.
Irma, hay un detalle también que estuve viendo entre las características del misógino. ¿No soporta el éxito de la mujer?
No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque se siente minimizado, se siente achicado por ella. Entonces, cada vez que ella haga algo que sea para ella misma, como crecer, estudiar y ser mejor, él siempre va a tratar de pisotearla y de bajarla de ese nivel.
Viene también el tema del control, que en realidad, bueno, hay los hombres, bueno, todos tenemos algo de celosos allí, pero de lo que se trata aquí es de limitarle absolutamente ese radio de acción y de vida a la mujer. Le prohíbe incluso acercarse hasta los familiares, pues el hermano, el tío, el primo, ¿no?
Sí, se queda sin amigos, se queda sin familia y la encierra. Tenía una amiga, una de mis amigas de la universidad, hace muchos, muchos, muchos años, ella tenía un novio muy simpático, guapo y todo. Ella administraba los negocios de su familia, pero en un momento dado, su mamá me llamó y me dijo que ella no era feliz. Y le decía, ¿pero por qué no es feliz? Dices que desde que se casó ya no viene a la casa. Y nosotros la vamos a buscar y su marido siempre le cierra las puertas, no la deja salir. Hasta que una vez, ya era demasiado raro, él la llevó a la casa y le dijo que regresaba en unos minutos por ella. Ella ya no quiso salir de la casa. Les contó toda su familia. Y si no es por la familia, ella contó que la golpeaba, que la encerraba, que no le daba de comer. Sí, cada vez que ella lloraba, la pateaba más.
Incluso les cortan hasta el dinero, ¿no? Les limitan.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Las hacen dependientes absolutas de él.
Sí, y ella fue la salvación de ella, contar con una familia que la apoyaba. Por supuesto, después ella se casó bien, tuvo sus hijos y pues es una persona, pues digamos que estable, ¿no? Pero le costó mucho salir de esta relación, además porque él era abogado y la amenazaba con muchas cosas, ¿no? Sin embargo, la familia la apoyó muchísimo, fue muy difícil el divorcio, sin embargo, ella ahora está mejor, pero las heridas emocionales ahí siguen. siempre tiene mucho miedo.
¿Y qué hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se corrige a una persona como esta? ¿Se le ayuda o se escapa?
Él nunca va a aceptar que está mal. La mujer lo único que puede hacer en estos casos es pedir ayuda a su familia y que ella, que la familia, los amigos o alguna institución la ayuden a salir de esta relación en que ella se ha convertido en una inválida, porque ella piensa que ella es la culpable de todo.
Para poder ayudar a este tipo de personas, por lo que me comentas, Irma, me haces pensar de que como se sienten, tienen un trauma desde pequeños, en la edad adulta, ya en la relación con su pareja, ellos quizás actúan de esa forma por motivo de autodefensa, porque piensan que van a maltratarlo.
Y, así es.
Me parece, ¿es así entonces?
Así es, así es. Que antes de que los maltraten, ellos maltratan. Antes de que los abandonen, ellos abandonan. Es su defensa.
Irma, muchas gracias por los comentarios. Marcos también, Nancy, este tema, oye, es bastante profundo, ¿eh? Vamos a tener que también ampliarlo.
Sí, bastante amplio. Salidas,
¿eh? Me gustaría decir algo rápido, así nada más rápido. De todas maneras, podemos aprender muchas cosas de nuestra relación con la pareja y podemos aprender a entenderla siempre y cuando nos basemos, cuando discutimos, en tres cosas son muy importantes para poder entender y sanar nuestra relación. Primero, cuidarnos de dar órdenes. No podemos dar órdenes. Segundo, cuidar los adjetivos con los que le hablamos a nuestra pareja. Y tercero, cuidar no ser chantajistas emocionalmente. El chantaje afectivo también afecta a las relaciones. No olvidar también dar las gracias y elogiar a esa persona que está con nosotros.
¿Algo que decir, Marcos?
Sí, por mi parte, ¿no? Ya que están hablando de consejos, hay algo que yo aprendí y, bueno, los comparto, ¿no? Que el amar es una actitud, ¿no? Que brota de una decisión. No es una gripa que se coge en la calle. Sí, el amar es una decisión. Sí.
Okay. Nosotros elegimos.
Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Gracias. Adiós, hasta luego.